Hoy nos corresponde nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, y la idea mía era poder cubrir todo el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, pero siendo realista, tendría que correr y dar un montón de información en muy poco tiempo. Entonces decidí, preparé todo el capítulo 4 y decidí cortarlo a la mitad. Y voy a tratar de cubrir solamente la primera parte, porque es una imagen bien fuerte la que vamos a ver. Y yo quiero decirles de antemano que lo que estamos a punto de ver es la visión del trono de Dios. La visión del trono de Dios. No necesariamente a un niño inofensivo que nació, como él entró así al mundo, sino ahora vamos a ver la visión del trono de Dios. Y nosotros vamos a ver que esta visión evoca adoración al Todopoderoso, el Rey de la creación. Esto es algo que nosotros debemos de entender. Nosotros debemos de verlo a él con muchísima más reverencia. Porque sí, él entró como un niño, pero más que eso, él es el Rey de Reyes, él es el Señor de Señores, él es el merecedor de toda la adoración. Toda la humanidad, todos los seres creados, todo lo que respire, alaba al Señor. Y déjeme decirle, usted que me está oyendo en esta mañana, usted adorará al Señor Dios Todopoderoso un día. Puedes adorarlo hoy voluntariamente, o lo adorarás el día que toda rodilla se doble ante el nombre de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. De ese día nadie se va a escapar. Yo lo invito a que usted hoy lo adore a él y rinda su corazón y el resto de su vida en adoración por lo que él es desde hoy y para siempre. No espere al día en que tenga que doblar sus rodillas por la fuerza, porque así será el día en que esto suceda. Esta visión que tenemos acá, yo creo que puedo decir que es el cimiento, esta visión es el sustento sobre el cual todo el libro de Apocalipsis gira. Y quiero agregar que no es solamente en el capítulo 4, sino también en el capítulo 5. Así es que vamos a estar hablando sobre esta visión probablemente unos 3 o 4 domingos. Y ustedes van a ver que el final de esto es que nosotros recordemos que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está sentado en su trono, todo está bajo su control, él gobierna sobre todo y todo lo que suceda está bajo el control soberano de Dios. Mi deseo para hoy es que, producto de esta visión que estaremos estudiando, usted saque adoración para Dios, que verdaderamente esto lo provoque a adorar el nombre de Dios con una reverencia que es muchísimo más grande de lo que muchas veces lo hemos hecho. Entonces, de esa forma, quiero que leamos el capítulo 4 completo. Como les dije, esa es mi intención. Tengo todo el capítulo 4 preparado, pero voy a cubrir solamente una primera parte del texto. Y estaremos leyéndolo todo hoy. Y quiero decirle también, los que están haciendo preguntas de escuela dominical, escriban su nombre en las hojitas. Hagan su trabajo y guarden las hojitas. Les doy dos opciones. Una, se las pueden llevar para la casa, pero las tienen que regresar porque la otra semana es la escuela dominical. Esta semana no hay escuela dominical. Y si no, las pueden dejar aquí guardadas, todas prensadas en una Biblia y guardaditas para que la otra semana continúen, porque la escuela dominical sobre el tema que vamos a ver hoy y la semana que viene se va a hacer la próxima semana. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 4 versículos 1 al 11. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que habla conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre y el cuarto ser era semejante a un águila que volaba. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, entonces los 24 ancianos se postraban delante de aquel que está sentado en el trono y adoraban a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Digno eres, Señor, nuestro Dios, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, somos diminutos, somos pequeños, nos sentimos miserables, somos malos, Señor. Y tú eres descrito con palabras tan maravillosas. Señor, por favor, inclina nuestro corazón en adoración a ti en esta mañana. Señor, tú eres el único que mereces toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. No hay uno solo aquí, Señor. No hay uno solo. No hay ninguno de nosotros que tenga la bondad suficiente para pararse frente a tu trono. Señor, tú eres perfectamente santo. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de toda nuestra adoración. Y muchas veces nosotros adoramos otras cosas, inclusive nos adoramos a nosotros mismos. Señor, por favor, perdónanos. Señor, yo quiero pedirte que en esta mañana, esta visión gloriosa de tu trono, de quién tú eres, de tu presencia, de las maravillas frente a tu trono, Señor, hagan que nuestro corazón se humille hasta lo sumo y reconozca que si no es contigo, Señor, estamos absolutamente perdidos. Señor, que vengamos ante tu Hijo Jesucristo en completa devoción, recordando que solamente en Él hay salvación, y solamente a través de Él nosotros podemos ser capaces de ver un día este trono maravilloso y este Rey sentado y las maravillas descritas acá que verdaderamente están sucediendo ahora mismo. Señor, por favor, que la presencia manifiesta del Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de nosotros y ponga palabras en mi boca para hablar con fidelidad de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y que tú seas cambiando nuestros corazones y nuestras mentes para la gloria de tu nombre, Señor. Y que un día nosotros podamos ver esta realidad que sabemos que está sucediendo ahora mismo, Señor, que esta puerta se abra y que nosotros veamos este trono maravilloso y este Rey soberano sentado en su trono y todas las impresionantes criaturas que te adoran a ti, Señor. Toda la gloria y el poder y la majestad por los siglos de los siglos son solamente para ti. Señor, ayúdame porque soy débil. Pon palabras en mi boca, que yo al hablar pueda hablar delante y de parte tuya para su pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que es sabio decir que nosotros
nuestra cultura, las iglesias han perdido el énfasis en la grandeza, en la gloria y en la majestad de Dios. Hemos dejado de ver a Dios por lo que Él es. Hemos dejado de exaltarlo por su grandeza, por su majestad. Y esto es algo que debe de corregirse. Y la única forma de que esto se corrija es mediante una comprensión bíblica de quién verdaderamente es Dios. Muchos ven a Dios como uno pequeñito, como un Dios que está ahí para ayudarme cuando yo lo necesito. Entonces, cuando estoy ocupándolo, voy y lo busco. En palabras de Daniel Atkins, dice que hay un déficit doxológico. Y esta palabra doxología proviene del griego doxa, que significa gloria, y logía, que significa discurso o palabra, y se refiere a una expresión breve de alabanza y gloria dirigida a Dios. Ya no hacemos doxología de la forma correcta. Ya no le rendimos a Dios adoración. Vivimos como si nosotros somos los dueños de todo, como si nosotros tenemos control del mundo, como si nada existe aparte de nosotros. Y perdemos de vista la imagen impresionante de ese Dios maravilloso que es descrito acá en este pasaje. Y yo quiero que usted la recupere hoy. Yo quiero que usted medite en su grandeza. Nosotros encontramos una visión en el capítulo 4 y en el capítulo 5. En el capítulo 4 se centra en Dios el Padre como creador y el Rey soberano. Principalmente nosotros vemos en el capítulo 4 a Dios el Padre como creador y como Rey soberano. Si llegamos al capítulo 5, nosotros vamos a ver que el capítulo 5 se centra en Dios el Hijo como el Redentor. Entonces, finalmente, lo que estos dos capítulos están haciendo es, están mostrándonos la grandeza de Dios en la persona del Padre, en la persona del Hijo, y veremos también que en el capítulo 4 aparece también el Espíritu Santo, y eso es algo que involucra completamente a la Trinidad, y nuestra visión se expande de quién es este personaje. Estos capítulos están impregnados de referencias al Antiguo Testamento. Si yo tuviera que citarlas todas, pasaría un montón de tiempo, pero tenemos recordatorios de la visión de Isaías en el capítulo 6, de las visiones de Ezequiel en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 10, y también tenemos referencias a Daniel capítulo 7, por todos lados. Y la idea es subrayar que Dios es soberano, tanto en la creación como en la redención. Él es soberano, Él creó absolutamente todo y todo le debe a Él adoración. No solamente en la creación, pero también en la redención. O sea, Él nos compró con su sangre y nosotros le adoramos a Él porque Él y solo Él y no nosotros es quien nos ha venido a rescatar. Este capítulo 4 habla de que Dios es el Rey eterno que gobierna desde su trono celestial. Dios es el creador de todo. Él es digno de adoración. Él es digno de alabanza por su obra creativa, por lo que Él ha hecho. Dios es santo, Él es separado y Él es completamente diferente de toda la creación. No hay nivel de comparación. Él es separado, Él es trascendente, Él es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Dios es soberano sobre su creación, sobre la redención, y Él tiene de derecho, escucha esto, Él tiene el derecho de tratar con el mundo como Él le plazca. En palabras de Daniel Atkins, Él dice: todo ser humano tiene negocios con Dios y deberá rendir cuentas ante Él. ¿Usted escuchó esto bien? Todo ser humano tiene negocios con Dios y un día tendrá que rendir cuentas ante Él. Quiero leer las palabras de Kendall Esley para ustedes. Él dice: este capítulo presenta la realidad eterna definitiva, el único y verdadero rey. Su trono es inquebrantable, nunca será abandonado por temor ni conquistado por sus enemigos. Él está sentado en el trono, Él es su creador, junto con los guardianes y todo lo que lo rodea, creados para darle alabanza y adoración por siempre. Este capítulo de Apocalipsis nos abre las puertas del trono celestial, permitiéndonos ver y escuchar la adoración del Señor Dios Todopoderoso. Nos unimos a Juan para ser testigos de esta adoración y responder el llamado de reconocer el poder y la autoridad de Dios, así como su derecho de ejecutar los juicios descritos más adelante en este libro. Y Kendall termina esta frase diciendo: puedo, y yo le digo a ustedes, pueden participar en esta adoración celestial, alabando a Dios junto con su pueblo redimido aquí en la tierra. Usted hoy se puede unir a esta adoración al voluntariamente decir: mi corazón será sometido a vivir una vida completa de adoración a Él. Y hemos dicho otras veces y reitero, adorar no es solamente venir a la iglesia y cantar canciones. Adorar es cómo usted vive su vida, cómo usted trabaja, qué es lo que usted hace. Yo trabajo en tal cosa, ok, ¿lo hace usted para la gloria de Dios o lo hace solamente por la plata? Porque si lo haces para la gloria de Dios, entonces estás adorando a Dios por medio de tu trabajo. O usted me puede decir: yo estudio. Bueno, estudia para la gloria de Dios o para la fama suya. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Una es robándole gloria a Dios y otra es haciéndolo para la gloria de Dios. Nosotros podemos rendir nuestra vida, nuestro ser a ese Dios soberano y adorarle a Él por lo que Él es. Él merece nuestra adoración. Él merece nuestra devoción completamente. El primer punto y el que voy a tocar esta mañana, voy a utilizar los versículos 1 y 3, 1 al 3, y los versículos 5 y 6. Voy a brincarme el versículo 4, yo sé que sí, pero lo vamos a ver la otra semana. Así es que si usted está emocionado, impresionado y quiere ver a este Dios todopoderoso y quiere ver todo lo que está ahí, le invito a que venga la próxima semana para que estudiemos a los 24 ancianos y a los seres vivientes. Hoy no vamos a estudiarlos a ellos, aunque me hubiese encantado, pero hoy tenemos una actividad y vamos a celebrar y vamos a compartir. Entonces la próxima semana vamos a hablar de los 24 ancianos y de los seres vivientes. Pero hoy vamos a hablar de que nosotros debemos de dar adoración a Dios, pues Él es el Rey sobre todo. Él es el Rey sobre todo. Versículos 1 al 3, saltamos el 4, versículos 5 y la primera parte del 6. Lo primero que yo quiero que veamos es que su plan demanda nuestra adoración. Y lo que quiero decir con esto es que Dios revela su plan a nosotros. Y lo vemos en el versículo 1, en el capítulo 4. Él dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Lo que nosotros estamos viendo acá es a Juan recordar o compartirnos la visión que él está viendo. Y la visión es que Dios está a punto de revelarle su plan. Y su plan nos hace a nosotros desear adorarle a Él por lo que Él es. Esto es maravilloso. Lo primero que vemos es un cambio de escenario. Nosotros podemos decir que en los capítulos 1, 2 y 3 nosotros estamos viendo, o por lo menos en los 2 y 3, estamos viendo a Jesús caminando entre las iglesias y hemos estudiado las cartas a las iglesias. Entonces tenemos una perspectiva desde la tierra, estamos viendo a Dios hablar desde la tierra, desde la realidad que están viviendo las iglesias. Pero cuando llegamos al capítulo 4, nosotros vemos que el escenario cambia y ahora se mueve al cielo y nos muestra una perspectiva desde arriba. Eso es lo que vemos ahora. Y estos dos capítulos, 4 y 5, son fundacionales para interpretar el resto de Apocalipsis. Si nosotros perdemos de mente la realidad de lo que estamos aprendiendo en los capítulos 4 y 5, probablemente cuando lleguemos a otros capítulos más adelante vamos a estar perdiendo la esperanza y diciendo: Dios mío, con todas estas cosas que van a suceder, ¿qué va a hacer de nosotros? Recuerde una cosa: Dios está sentado en su trono y gobierna soberanamente, absolutamente sobre todo. Y no hay ninguna razón para desesperarse. Usted puede confiar en Él. Usted puede confiar en Él. Nos recuerda que todo lo que sucede en la tierra está bajo el control soberano de quien se sienta en el trono celestial. Todo lo que sucede está bajo el control soberano del que se sienta en ese trono maravilloso que estamos a punto de ver. Entonces Jesús invita aquí a Juan a subir al cielo para mostrarle lo que debe suceder después de esto. Y como dice Atkins, el versículo 19 del capítulo 1 parece presentar un esquema que divide el libro, y el esquema se dividía como en lo que has visto. Y él dice que lo que has visto es lo que está en el capítulo 1, lo que es sería lo que está en el capítulo 2 y 3, y lo que sucederá después sería lo que está en el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Entonces nosotros estamos viendo aquí que Dios muestra su plan y la naturaleza de esta visión. Él dice que la frase "después de estas cosas" indica la secuencia de las visiones. Cuando él dice "después de estas cosas", él no está diciendo que, y tenemos que entender esto, algunas veces la gente dice, vea, aquí dice "después de estas cosas", entonces significa que el orden de las cosas que van a suceder es el siguiente. No, lo que él está diciendo simplemente es que después de lo que él ya nos ha dicho, ahora nos va a decir lo que sigue. No nos está dando un orden cronológico de los eventos, sino un orden de revelación simplemente. Esto es lo que sigue. Entonces, Juan recibe una revelación celestial, y esta revelación nos hace recordar, por ejemplo, revelaciones como la de Ezequiel capítulo 1, versículo 1, donde Ezequiel dice que el cielo se abrió y él empezó a ver esa visión. Pero también nos hace recordar eventos como el bautismo de Jesucristo, cuando la Biblia dice que el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió y una voz salió del cielo que decía: "Este es mi Hijo amado". Y estas cosas nos hacen recordar esos eventos. Y una más que me hace recordar es la visión de Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 56. Cuando Esteban lo estaban apedreando y estaba a punto de morir, dice que Dios le abrió los ojos espirituales y él vio el cielo abierto y vio al Señor sentado en el trono y vio las maravillas que usted no se puede ni siquiera imaginar. Y entonces Esteban decía: "Señor, perdónalos, perdónalos". Yo me imagino lo doloroso que podía ser cada pedrada que él recibía, una por una hasta la muerte. Pero Esteban estaba viendo el trono de Dios y ninguna pedrada, ningún dolor podía compararse con la gloria que tenía él enfrente. ¿Hay algo más importante para usted en su vida hoy que la gloria de estar un día frente a este trono maravilloso, que es el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores? No creo que lo haya, y si lo hay, deberías verdaderamente pensar en estas cosas que estamos hablando. Luego dice que escuchó una voz como de trompeta. Esa voz que llama Juan es la misma voz que habíamos escuchado ya en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, y es la voz de nuestro Señor Jesucristo resucitado. El sonido de trompeta, nada más estoy aclarando estas cosas porque esto es lo que pasa con un pasaje tan lleno de simbolismo. Mi meta es aclarar para que cuando usted lo lea, usted pueda decir: "Mire, yo entiendo este pasaje de una forma más clara". Por eso yo le llamo a mis estudios, estudios introductorios en el libro de Apocalipsis. Pero cuando escuchamos el sonido de trompeta, esto denota grandeza y denota la majestad o la urgencia del momento. Nos hace recordar el sonido de trompeta en el tiempo de la ley, cuando Moisés subió al monte y nosotros vemos que se escuchaban trompetas, se escuchaba, el monte temblaba. Esto es grandioso verdaderamente. Entonces, cuando el autor menciona esta trompeta, él está hablando de algo que es grandioso y de algo que es urgente. Preste atención, esto es algo muy importante. Y esto nos lleva a ver el propósito de la visión. Entonces, Juan es llamado al trono celestial para ver lo que debe suceder después de esto. Y esta palabra "debe" no la podemos pasar por alto. Para que veas lo que debe suceder después de esto, cuando él dice lo que debe suceder, lo que está diciendo es que Dios cumplirá su propósito divino. Él cumplirá su propósito. Esto debe de suceder. En inglés la palabra es "must". Debe, tiene que, va a suceder y punto. ¿Por qué va a suceder? ¿Porque lo dijo Juan? No. Va a suceder porque lo está diciendo el Dios soberano que gobierna absolutamente sobre todo. Esta frase además nos recuerda las profecías de Daniel sobre los reinos futuros, mostrando el cumplimiento final. Y quiero leer dos textos solamente en el libro de Daniel, en el versículo 2, capítulo 29, perdón, Daniel capítulo 2, versículo 29. Él dice: a usted, oh rey, en su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios le ha dado a conocer lo que sucederá. Punto. No es que esto tal vez suceda, es que esto sucederá, debe suceder. También nos recuerda Daniel capítulo 2, versículo 35, donde dice: tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte y sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Una vez más, afirmando que sucederá. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación es fiel, dice Daniel. Entonces, estamos viendo aquí cosas que sucederán en el futuro. Aunque nosotros tenemos que entender aquí que la atención no está exclusivamente puesta en el futuro, porque también se mencionan cosas del presente. Por ejemplo, el trono de Dios y toda la imagen que nosotros estamos viendo de uno sentado, y todas las cosas que el autor dice acerca de esto y de los seres angélicos que están al lado, todas estas cosas están sucediendo hoy allá arriba en el cielo. O sea, esto no es futuro, esto es presente. Dios hoy está sentado en su trono, y aunque usted no lo pueda imaginar, hoy hay 24 ancianos adorándolo a él, y hay 4 seres vivientes que están rendidos adorándolo a él, y las huestes celestiales están ahí adorándole. Hoy mismo, esto no aguarda para el futuro, esto ya está sucediendo. ¿Te unes al coro? Es la pregunta que debemos de hacerlos. ¿Te unes al coro verdaderamente? Entonces, ya hay unas realidades que están presentes, pero además, inclusive el capítulo 5 nos recuerda verdades que ya pasaron. Por ejemplo, que Cristo ha venido a redimir a las personas, pero sin embargo la narrativa resalta el cumplimiento venidero de las promesas de Dios hacia el futuro. Y sí vamos a estar viendo mucho hacia adelante, pero es importante que recordemos que también Él ya está sentado. O sea, Dios no está esperando a que se cumplan unas cuantas cositas, a ver si salen para sentarse en el trono. Él ya está sentado en el trono y ya está gobernando. Déjenme cerrar esta primera parte del primer punto diciendo que el plan de Dios que a nosotros acabamos de ver nos llama a nosotros a una adoración verdadera. Nos recuerda que cada una de sus palabras son fieles y verdaderas y se cumplirán. Yo le hago una pregunta a usted: ¿de qué manera el saber que Dios nos ha revelado su plan futuro y recordando su fidelidad, de qué manera esto te invita a adorarle a Él? Espero que el corazón suyo esté siendo intrigado, igual que el mío, a adorar a Dios, puesto que Él me invita a mí a adorarle, al mostrarme su plan futuro y recordarme que Él está sentado en el trono. Esto me lleva a la segunda parte de mi primer punto, que es la revelación de la persona de Dios y de todo el escenario. Ya dije que los 24 ancianos y los seres vivientes los voy a ver la otra semana, pero por ahora vamos a ver la persona de Dios y el escenario que Él muestra, y todo esto nos lleva a nosotros a adorarle a Él. Ver quién Él es, ver su trono, ver lo que está al frente de Él, ver las descripciones de Dios, el Espíritu Santo presente, y cada una de estas cosas deberían de hacernos saltar en adoración para Él. Así que vamos a estar pensando y vamos a avanzar versículo por versículo. El versículo 2 dice: al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Esto es maravilloso. Iba a decir algo, pero lo tengo para decirlo un poquito más adelante, entonces voy a esperarme mejor. Pero lo primero que vemos es que Juan dice que él estaba en el Espíritu y que fue llevado a una experiencia reveladora, como las otras experiencias que vamos a estar viendo a través de este libro. Pablo también, y tal vez ustedes se acuerdan de que Pablo dice en una parte que él fue llevado en el Espíritu y que algo similar él vio. Y quiero leerlo para ustedes. Segunda de Corintios 12, versículos 2 y 4. Dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que el hombre, que al hombre no se le permiten expresar. Pablo dice que él vio y escuchó cosas que no es ni siquiera capaz de mencionar. Y esto es lo mismo que le está pasando a Juan aquí. Sin embargo, Dios le manda a Juan a que cuente, a que hable lo que está viviendo. Más adelante nosotros nos encontramos a Pablo diciendo palabras maravillosas que describen a Dios, que lo único que yo puedo pensar es que solamente alguien que lo haya visto podría decir esas cosas con tanta seguridad. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 17, él dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para mí que a Pablo se le salieron unas cuantas palabras de las que vio. Y después dice en Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. A Pablo se le salieron unas cuantas cosas de las que vio. Él está describiendo a un personaje que es indescriptible. Él está describiendo a un personaje que usted pasaría toda su vida encontrando palabras en el idioma español y nunca podría ser capaz de describirlo por la gran majestad y gloria que lo rodean. Él es el Dios verdadero, Él es el Dios de Israel, Él es el Dios de la Biblia. Ese término que dice en el Espíritu señala que el Espíritu Santo guía estas revelaciones. Es Él quien hace que sean posibles estas revelaciones. Y lo que vemos a continuación es el trono en el cielo. Este trono que nosotros vemos ahí simboliza la soberanía y la autoridad de Dios. Él es quien reina sobre toda la creación. Cuando la Biblia habla de trono, Él está diciendo quien se siente ahí es el rey. Y quien sea el rey es el que gobierna absolutamente sobre todo. Eso es lo que nos enseña. Esta palabra trono aparece 41 veces en el libro de Apocalipsis. 37 de estas veces se refieren al trono de Dios. Y esto destaca o hace ver su autoridad permanente y suprema. Él es el que reina, Él es el rey, Él es que tiene toda la autoridad absolutamente. Necesitamos hacernos una imagen verdaderamente de quién es Él, de cuán maravilloso, grande y temible es este Dios, y que nosotros podamos rendirnos a Él en adoración. Pasajes en el Antiguo Testamento revelan estas realidades también. Por ejemplo, Isaías 6:1 dice: en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y la orla de su manto llenaba todo el templo. Este ya no es Juan, este es Isaías. En el Antiguo Testamento él también vio una visión y dice que lo vio a él sentado sobre su trono, alto y sublime, y las orlas de su manto llenaban el templo. Si este fuese el templo y aquí estuviese el trono, los ruedos de su vestido, todo su vestido llenaría absolutamente todo este salón. Dice que él es alto y sublime. Mire, las palabras de Isaías son cortas, son pequeñas para describir la grandeza del rey que él quiere dejar saber. Más adelante usted puede ver que Isaías, cuando ve esta visión, se siente tan sucio, tan pequeño, tan miserable, siendo probablemente uno de los hombres más buenos de Israel. Se siente tan sucio que yo me lo imagino escondido en una esquina, tapándose con el manto, con el vestido del Señor, y gritaba: ¡ay de mí! ¡Ay de mí!, decía él. Y esta palabra, si usted la pudiera decir en buen español de nuestros días, es: soy culpable, soy culpable. ¿Pero quién te está acusando? En el momento en que ves a un ser tan santo, lo primero que se nota es lo sucio que eres. Y él dice: ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos y mis ojos sucios han visto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo siguiente para Isaías era que cayera muerto, porque nadie ve al Señor y permanece vivo. Nadie lo ve a Él y permanece vivo. Es una visión, por eso lo tuvimos vivo un tiempo más. Ezequiel capítulo 1 versículo 26 también habla de ese trono. Él dice: sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono de aspecto como piedra de zafiro. Yo no puedo ni siquiera imaginar cómo estos hombres tienen tanta creatividad para hablar de una de las piedras más preciosas describiendo el trono de Dios. ¿De qué le gustaría que le hagan un trono a usted? Seguro que en tiempos de nosotros y teniendo las minas de crucitas aquí tan cerca, uno diría que me lo hagan de oro. Bueno, él está hablando de piedras mucho más preciosas que esas y dice que su trono era de piedras de zafiro. Y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Ezequiel está diciendo esto cientos de años antes de que viniera Jesucristo. Pero él estaba viendo a alguien que se sentaba en el trono y tenía apariencia de un hombre. O sea, esto nos está diciendo a nosotros que era un hombre el que ocuparía ese trono. Y ese hombre es el descendiente de David, el hijo prometido a quien hoy le hemos cantado porque entró al mundo y quien hoy está sentado en el trono eterno de Dios, a la diestra del Padre. El rey David también habla de ese trono. Dice el rey David que él vio ese trono en el cielo y eso afirma su gobierno soberano. Se muestra como un trono eterno de juicio, de justicia y de derecho. Y tengo un montón de pasajes en el libro de los Salmos que muestran a David hablando de ese trono. Pero una de las descripciones que me gusta más es la descripción de Daniel. En el capítulo 7, versículo 9, donde Daniel lo describe como un trono en llamas de fuego y con ruedas de fuego. Este es un trono de juicio. No se engañe. Este es un trono donde solamente uno que es santo se puede sentar. Y la semana pasada hablaba con alguien, no recuerdo con quién, y hablábamos de cómo en algunas iglesias usted escucha cantar a las personas que baje el fuego, 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 y usted escucha eso y usted dice: pero ¿cómo te atreves a decir eso? Estás diciendo que baje el juicio de Dios sobre tu vida. No sabes que si Dios decide darte lo que mereces, fuego de sus ojos tendrían que salir y consumirte porque eres un pecador. Esa es la realidad para mí y me imagino que también para usted. Porque su trono es un trono de justo juicio y no ha habido una persona sobre la faz de la tierra, excluyendo a Jesucristo, que pueda un día decir: yo puedo por mí mismo ponerme de frente a ese trono de fuego que Daniel describe en 7:9. Así que meditar en el trono nos hace desear verdaderamente lo primero, que Él por favor nos limpie. Que Él por favor nos limpie, por favor, completamente, para que entonces nosotros podamos verle y adorarle. Pero yo no sé si usted puede pensar en algo más. En el momento en que yo pienso en su trono, en la majestad del lugar donde Él se sienta, yo quiero verlo, pero antes de querer verlo, quiero que Él me limpie, por favor, porque soy sucio, soy malo, soy pecador, y yo deseo verlo. Pero solamente a través de ser limpiado podría verlo. Y yo sé que Cristo en la cruz del Calvario ofrece esa limpieza para cada uno de nosotros. Esa es la realidad. El versículo 3 habla de Él. Describe al Dios que está sentado en el trono. Él dice: el que está sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y yo quiero que usted note una cosa. Juan no se atreve a describirlo a él, o no se atreve a referirse a él directamente, sino que Juan más bien se refiere a él al utilizar comparaciones. Y lo hace con frases como: semejante a, uno que es semejante a.
Imagínese el respeto. Eso nos recuerda al pueblo de Israel cómo el nombre Yahvé fue deletreado con letras del alfabeto griego que no tienen pronunciación. Y es porque ellos tenían un alto estima sobre la majestad del Dios poderoso. Y ellos no tomarían el nombre de Dios en vano. Pero yo quiero decirles algo y quiero ser muy respetuoso con esto. Esto lo he estado aprendiendo y quiero que piensen en esto. Nosotros utilizamos el nombre de Dios en vano muchas veces. Usted va a haber escuchado esta frase que dice, oh por Dios, como si fuera algo gracioso. ¿Por qué dices eso? Estás utilizando el nombre del ser más soberano en el cielo y en la tierra y sobre todo lo que existe. Él es Dios y Él dice que Él no quiere que su nombre sea tomado en vano. Debemos de meditar en las palabras que salen de nuestra boca, porque el nombre de Dios es digno de respeto. Y por favor, cuando lo escribas en un texto, asegúrese de escribirlo en mayúscula. Es lo mínimo que puedes hacer para respetarlo a Él por lo que Él es. Si te refieres a un Dios falso, escríbelo en minúscula. Pero si te refieres al Dios verdadero, escribe su nombre dándole adoración aún con la primera letra en mayúscula. Porque Él es digno de mucho, mucho más respeto del que nosotros le damos. Él es el Dios verdadero. El que estaba sentado, vuelvo y leo, era semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a esmeralda. Esto enfatiza que cuando Juan no se dirige a él directamente, sino que lo hace por medio de comparaciones, él está transmitiendo la idea de que este Dios es meramente trascendente e indescriptible. No existen palabras que puedan describir quién es el Dios verdadero. Entonces, recordamos la realidad de que Dios es tan excelso y sublime que no puede ser descrito. Y lo simboliza con piedras preciosas. El jaspe, por ejemplo, representa la majestad, santidad o pureza de Dios. Y usted podría tratar de imaginarse estas realidades, aunque no podemos mostrarlas tan claramente, pero aparece, por ejemplo, esta piedra aparece en el pectoral del sumo sacerdote. Y déjeme decir una salvedad, no va a aparecer quizás en sus Biblias modernas, pero en la Septuaginta, que era la primera traducción al griego de la Biblia, va a aparecer en Éxodos capítulo 28, 18 y 36, 18, va a aparecer esta piedra. También aparece en la representación de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, 20 y también en el Nuevo Edén en Ezequiel 28, 13. Luego está el sardio, que es una piedra roja que está asociada con juicio y belleza. Cuando Juan menciona sardio, está hablando de un Dios que es un juez justo, pero también está exaltando la belleza de Dios en esto. Luego se menciona el arco iris como esmeralda, que dice que rodea el trono, y eso nos hace recordar a Noé, ¿cierto? Cuando pensamos en el arco iris, pensamos en Noé. Génesis 9, capítulo 14 y 16. Y acuérdense de qué es símbolo el arco iris. Es un símbolo de la fidelidad de Dios. Cuando dice que en su trono hay un arco iris como esmeralda que lo rodea, le grita al pueblo, yo soy fiel, yo soy fiel. Cada una de mis palabras se cumplirá. Y usted puede adorarle a él confiado completamente porque cada una de sus palabras se cumplirá. Además de que eso transmite la inexplicable hermosura y la gloria del Señor. Es algo meramente indescriptible. Y para resumir esto, porque el tiempo ya se me está agotando, Juan combina todos estos elementos en una sola visión para mostrar la majestad, la soberanía, la belleza y la fidelidad de Dios. Él es un Dios fiel y nosotros podemos adorarlo a Él por lo que Él es. Déjeme decirlo en las palabras de Daniel Atkins. Él dice, es indescriptible en apariencia, completamente confiable en sus promesas y absolutamente incomparable en su grandeza. No hay Dios como nuestro Dios. No hay Dios como nuestro Dios. Inmediatamente vamos a saltar al versículo 5. Dije que el 4 no lo vamos a ver, lo vemos la otra semana, porque el 4 habla de los 24 ancianos y ese va a ser el tema que estaremos viendo la otra semana. El versículo 5 dice: del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono habían 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Lo primero que nosotros vemos es este destello de relámpagos, voces y truenos. Estos señalan el poder y la santidad de Dios y nos recuerda el pueblo de Israel a la orilla del monte Sinaí. Éxodo 19, versículos 16 al 18 dice: y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia porque Dios estaba ahí presente. Y nosotros muchas veces pensamos en Dios como uno que es así chiquitito. Diosito le decimos. Ese Dios es grande. Ese Dios es sublime. Sus palabras no son capaces de describir su grandeza. Entonces Apocalipsis nos recuerda que Dios sigue siendo temible e imponente. Que Él es, como dice el libro de Hebreos, Él es fuego consumidor. Él es verdaderamente fuego consumidor. Y si recordamos el trono descrito en Daniel, su trono es fuego y sus llantas como llamas de fuego. Pero también aparece, ya tengo que ir cerrando porque se me está gastando el tiempo, también aparece el Espíritu Santo aquí en la escena. Dice que las 7 lámparas, encontramos 7 lámparas de fuego que representan los 7 espíritus de Dios. Y ya nosotros estudiamos en el capítulo 1, versículo 14, que es la plenitud del Espíritu Santo. Es ahí presente el Espíritu de Dios. Yo quiero que piensen en esta imagen. Estamos hablando del Dios Todopoderoso sentado en su trono. Ahora encontramos al Espíritu Santo acá y en el capítulo 5 vamos a encontrar al Hijo de Dios. Entonces, lo que nos estamos encontrando acá es un trono, un salón que podríamos llamar una sala trinitaria. Todo el ser de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están presentes acá en este lugar. Entonces, eso completa la visión majestuosa de la grandeza de Dios en este pasaje. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Padre, y en el capítulo 5 vamos a mostrar también que ahí está el Hijo presente. Inmediatamente y después, y ya para ir cerrando, nos lleva al versículo 6, donde nos describe un mar de cristal. Dice el versículo 6 en la primera parte: delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Entonces, veamos brevemente lo que simboliza este mar transparente como cristal. Simboliza la trascendencia y santidad de Dios, separándolo de su creación. En esta imagen, nosotros la vamos a encontrar más adelante. En Apocalipsis capítulo 15 versículo 2 dice que los únicos que pueden pararse en el mar de cristal, y voy a leerlo para ustedes mejor, en el capítulo 15 versículo 2 dice: vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Solamente pueden estar ahí los que han limpiado sus ropas en la sangre del Cordero. Los que no han decidido, o los que decidieron no vivir de acuerdo a este mundo, sino vivir para la gloria de Él acá en la tierra. Sea en el final, cuando nos enfrentemos a las cosas más grandes y difíciles que vengan, o sea hoy aquí en este día presente. Solamente las personas que triunfaron estarán ahí presentes. Además, nos hace recordar ese mar de cristal que se relaciona con el mar de bronce del templo de Salomón. Salomón había hecho un mar de bronce, lo pueden ver en Primera de Reyes 7, 13 al 26.
Y en Segunda de Crónicas 4:6 dice que había agua ahí y se utilizaba para limpiar a los sacerdotes que entrarían en el templo. Así es que ese mar denota una trascendencia, una separación. Dios no se mezcla en su santidad con las impurezas. Solamente los que han estado completamente limpios pueden llegar hasta su presencia. Entonces la imagen destaca la separación entre Dios y su creación y subraya la santidad y la majestad de Dios. Él es un Dios absolutamente soberano. Grandeza, santidad, soberanía. Todo esto presente en la imagen que estamos viendo. Él es verdaderamente puro y no se contamina absolutamente con nada. Yo quiero terminar acá porque la próxima semana siguen los seres angélicos que están ahí frente a Él. Pero quiero decirles estas cosas. Verdaderamente es indescriptible. O sea, nosotros estamos tratando de usar palabras que nosotros podamos entender para poder mostrar un poquito de su majestad, su poder, su soberanía, su belleza, su fidelidad. Y producto de esto, eso demanda nuestra adoración. Verdaderamente demanda nuestra adoración. Y como dije hace un ratito, vuelvo a decir ahora, esta adoración siempre inicia con un sentido de falta de dignidad para poder estar ante la presencia de este Dios que es perfectamente santo. Eso produce una profunda humillación. Caemos ante sobre nuestras rodillas, recordando lo malos que nosotros somos ante un Dios que es tan perfectamente santo. Y si usted no, si el Señor Jesucristo no es su Señor y Salvador, usted podría pensar, yo no tengo esperanza, yo no tengo opción alguna de presentarme ante Él. Y yo le digo a usted, verdaderamente, si hoy buscas en la cruz de Cristo su perdón, hoy podrás tener acceso directo hasta el trono de Dios. No podrás entrar hoy mismo físicamente, pero tendrás la puerta abierta como la tuvo Juan para ir directamente y ser testigo de esta impresionante visión gloriosa del Dios Todopoderoso. El Dios que yo estoy hablándoles y estas imágenes que les estoy mostrando son reales hoy. Él está sentado en su trono con todas estas características que describe Juan. Y yo le pregunto a usted, al meditar en esta revelación, ¿te sientes inspirado a adorarle con todo tu ser? ¿Te llevan estas cosas a desear verle y adorarle con todo tu ser? Sé que tienes que venir ante Él humillado, igual que yo, igual que cada uno de nosotros. Pero es un momento para hacerlo, es un momento para empezar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, por favor, haz que nuestro corazón se humille ante tu gloriosa majestad, Señor, y que explotemos en adoración a ti. Por favor, perdónanos, límpianos y ayúdanos a venir ante ti y tener una visión más clara de tu gloria, de tu majestad, de quién tú eres, Señor, y que eso nos lleve a adorarte por quién tú eres, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén.